Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El plan tributario del presidente Donald Trump se empantana nuevamente. Los incendios en Los Ángeles cobraron una nueva vida y la situación únicamente parece empeorar. Ronald McDonald's abre las puertas de una casa llena de alegría para jóvenes y niños en busca de ayuda. El perdón y la esperanza, las claves para superar el conflicto más largo en la historia de América. Y el fraude también existe en la comida. Conozca cómo prevenirlo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca aprobar la legislación más importante desde que llegó a la Casa Blanca, la reforma tributaria. No obstante, incluso dentro del Partido Republicano, no todos están convencidos de que la propuesta represente un alivio para la clase media del país.
Los republicanos pasaron las últimas horas del jueves y el viernes dando los toques finales al proyecto de reforma tributaria, con la esperanza de someterla a votación la semana próxima.
La reforma tributaria va por buen camino.
Pero en el Capitolio las cosas no se dan por hechas. El senador por Florida, Marco Rubio, dice que votará no a menos que se aumente la deducción de impuestos para familias con niños.
A menos que aumenten la suma en $1,100, votaré no.
Para aprobar la medida, los republicanos no pueden perder más de 2 votos de sus copartidarios en el Senado. Y el legislador por Tennessee, Bob Corker, dice también que votará en contra, pues le preocupa que la reforma tributaria añadiría $1.5 billion al déficit del presupuesto nacional. Entre tanto, los demócratas, unidos en su oposición a la medida, aún no pueden determinar qué contiene el proyecto de ley, pues sus oponentes no la han hecho pública. Lo cierto es que el plan echa por tierra la Reforma Nacional de Salud conocida como Obamacare, lo que podría dejar sin seguro médico a alrededor de 13 millones de estadounidenses en una década. Para los más adinerados, reducirá la tasa tributaria en 2% y para las grandes empresas la reduce en 14 puntos porcentuales. Por otro lado, duplica la deducción tributaria para familias con niños. El liderazgo republicano y el presidente han prometido alivio tributario para la clase media, pero varios análisis de la versión de la reforma propuesta por el Senado sostienen que quienes devengan menos de $75,000 anuales eventualmente terminarán pagando más impuestos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al menos una persona murió mientras cientos de bomberos continúan su lucha por sofocar el incendio forestal en el estado de California. Los siniestros han llevado a que las autoridades ordenen la evacuación de 8,000 viviendas.
Tras 10 días de lucha contra las llamas en el sur de California, el incendio Thomas cobró la vida de Corey Iverson, un bombero de 32 años en torno a la región de Ventura. Sus compañeros, devastados, organizaron un acto en honor de la víctima.
Ha conmocionado el corazón de nuestra organización.
Iverson llevaba 8 años en el cuerpo de bomberos y estaba esperando a su segunda hija. Las causas exactas de su muerte continúan investigándose.
Corey era una gran persona y un bombero extraordinario.
Pero los miles de bomberos desplegados en la zona apenas tienen tiempo para descansar. El incendio Thomas se ha convertido ya en el cuarto más grande de la historia de California y continúa amenazando al condado de Santa Bárbara.
Debemos seguir luchando contra el fuego. Las comunidades que protegemos dependen de nosotros y no les fallaremos.
Los vientos leves de los últimos días han facilitado la contención de Thomas hasta un 35%, pero nuevas ráfagas pronosticadas para el fin de semana podrían complicar aún más la situación.
Normalmente en esta época del año estamos ya centrados en pasar tiempo con nuestras familias por Navidad, pero aún tenemos miles de frentes abiertos y además estamos lidiando con una tragedia abrumadora.
Thomas ha devorado más de 100,000 hectáreas y calcinado ya 900 viviendas. Las fuerzas oficiales estiman que la lucha contra este incendio se prolongará hasta el 7 de enero. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La Casa Ronald McDonald, una organización sin fines de lucro, presta asistencia a niños y adolescentes que atraviesan tratamientos de enfermedades graves fuera de sus países de origen, brindándoles un hogar lleno de alegría.
El ambiente de Navidad ya se siente en la casa Ronald McDonald, un lugar donde decenas de familias aguardan la cura de pequeños con enfermedades graves. Acá permanecen alojados hasta por meses, mientras se prolonga el tratamiento.
Sus padres necesitan estar cerca con ellos y nosotros les proveemos un hogar lejos del hogar. En estos momentos, pues en época navideña, esos niños y esas familias no están en sus hogares reales.
Como nos dice Soraya Moya, directora ejecutiva de la Fundación Casa Ronald McDonald en el sur de Florida, ahora es oportuna la voluntad de darle esperanzas con risas y alegrías, tanto a pequeños como a sus padres.
Creemos que es un buen detalle venir a ofrecerles un rato de compañía, un plato de comida, un rato de distracción, sacarlos de sus problemas diarios.
Mario Ante es voluntario de la empresa aeronáutica KLX. Él y sus compañeros se acercaron a la casa para repartir regalos, servir un tradicional y delicioso arroz imperial, además de jugar bingo y compartir entre amigos y familias. Lili Gómez también es voluntaria. Sirvió incansablemente la comida en la cocina, complacida de esta labor humanitaria.
Y me gusta porque estamos ayudando a niños que necesitan emocionalmente momentos felices.
Y es precisamente la labor de todos en esta casa, donde no se cobra por el alojamiento, con instalaciones para proporcionar tranquilidad a pacientes que provienen de otros países y cuentan con pocos recursos, como lo afirma Daniel Maza, padre de un paciente en tratamiento.
Lo pasamos bien, alegres, contentos con la buena comida que nos traen. Gracias.
Daniel Maza viene de Perú y está en la casa desde el mes de julio. Su hijo recibe tratamiento por leucemia. Así como el resto de estos familiares y pacientes, el único regalo de Navidad que piden es la cura de su enfermedad y regresar a sus países. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el café como alternativa para combatir el narcotráfico en Perú y el arte canaliza la frustración en Honduras.
Desde Caracas, en La Voz de América, les deseamos que la Navidad brille y perdure con infinito amor, paz y unidad con sus seres queridos.
Cacao y café en vez de cocaína. Esa es la estrategia del gobierno peruano para combatir el narcotráfico. La misión incluso ha recibido el apoyo de legisladores estadounidenses, como nos lo comenta Verónica Valderas Iglesias.
A pesar de los avances en el combate a las drogas en Perú, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que los cultivos de cocaína aumentaron por primera vez en 5 años durante 2016. Una de las razones fue explicada por Alfonso Velázquez, presidente ejecutivo de la Agencia Gubernamental Peruana Sierra y Selva Exportadora.
Se hace interdicción, se hace intervención, pero se abren hacia zonas más cercanas al Brasil y a Bolivia, donde la selva es más contundente y más difícil controlar.
Son precisamente, según Naciones Unidas, 4 departamentos peruanos que representan aproximadamente el 84% de esta superficie total de cultivos, y son Cusco, Ayacucho, Puno y Junín. ¿Por qué esos 4 departamentos?
La guerrilla asociada a las actividades ilegales no han podido ser controladas en este espacio. Nosotros como gobierno estamos haciendo acciones para ir cercando a esta población, generándole actividades alternativas.
¿Cómo convencen ustedes a los agricultores a cambiar a estos cultivos alternativos?
Una zona de Monzón, en Huánuco, fue el primer centro de cultivo de coca. Y muchos peruanos emigraron a esta zona en la época del terrorismo, cuando había la guerra interna en Perú. Pero cuando se presentó la oportunidad de hacer palma de aceite, sembrar algo nuevo que tuviera mercado, aún recibiendo menos dinero, apelar a la dignidad se convierte en el mejor elemento, la mejor arma para poder frenar el avance de la droga.
¿Y cómo proteger a esas personas que han decidido apostar por los cultivos alternativos?
Se organiza la población, el gobierno les brinda armas para fortalecerse, el ejército, la marina y la aviación, las fuerzas armadas participan y cercan esta actividad.
Para compartir su experiencia y recibir apoyo para impulsar los cultivos alternativos de café y cacao, Velázquez acompañó recientemente al embajador de Perú en Estados Unidos hasta el Congreso estadounidense.
Perú está también no solamente con buen café, sino café tostado, no solamente con cacao, sino con chocolate. Eso significa en las próximas ferias de exposición de estos productos, la demanda, porque ya se ve que desde Washington se ofrece estas maravillas peruanas al mundo entero.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El perdón es el último paso dentro del proceso de paz del conflicto más largo del continente americano, el de Colombia. Eso asegura Yolanda Pinto, quien con su propia experiencia busca llevar esperanza a los miles de afectados por el conflicto.
Yolanda Pinto, la directora de la Unidad de Víctimas, organización creada como parte de los acuerdos de paz alcanzados en Colombia por el gobierno de ese país y las FARC, lidera desde el ejemplo.
Con base en su propia experiencia, ¿qué fue lo que hizo transformar su corazón para pasar y sobrepasar ese profundo dolor a servir como instrumento de reconciliación?
Entender que perdonar es beneficioso para quien perdona.
Un proceso transformador de sentimientos le otorga la autoridad moral para la misión que decidió asumir, años después de que su esposo, el ex gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fuera asesinado durante su cautiverio por las FARC.
En algunos colombianos está la falsa idea de que perdonar, con el perdón se le hace un favor a quien causó el daño. Yo entendí que perdonar me daba la posibilidad de vivir tranquila, de vivir en paz, sin olvidar lo que había sucedido, lo que me sucedió.
Con esa determinación y convicción, llegó a Nueva Jersey para encontrarse con víctimas del conflicto colombiano en un evento que se ha repetido en varias ciudades del mundo, a donde se exiliaron miles de colombianos afectados.
El mensaje es que hoy llegó el momento de pasar la página, de pensar en la posibilidad que nos ofrece el fin del conflicto para construir un país entre todos, como nos dijera el Papa Francisco en su visita a nuestro país, construir entre todos un país para todos.
Desde las experiencias de reconciliación y de cara a las elecciones presidenciales de 2018 en su país, Pinto advierte que la consolidación de la paz trasciende intereses partidistas y debe ser prioridad del próximo mandatario colombiano.
Y aportar, por supuesto, a la construcción de la paz que se nos abre como la gran posibilidad después de haber puesto fin a más de 5 décadas de guerra que vivimos en Colombia.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
La demora para declarar un presidente electo en Honduras, los cuestionamientos de presunto fraude y la división entre aquellos que apoyan al gobierno y quienes se oponen se percibe en las calles de Tegucigalpa, donde todos tienen una opinión.
Tres semanas después de las elecciones del 26 de noviembre y en medio de impugnaciones, así como recuentos, en las calles de Tegucigalpa crecen las dudas en torno a la transparencia del proceso electoral y la legalidad del proceso de reelección del presidente Juan Orlando Hernández.
Aquí nosotros ya sabemos que hubo fraude, la mayoría.
Insistió a La Voz de América Melvin Sarabia, quien desde esta calle en Tegucigalpa comparte su arte con la gente en un periodo postelectoral de incertidumbre y ansiedad.
Si ellos están pensando en que hay esperanza, la música les da un poco más.
Para el músico y artista callejero Melvin Sarabia, el resultado de las elecciones y lo que sucedió días después de estas llevaron a que decidiera no volver a salir a las calles a tocar. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, explicó que lo motivó nuevamente a compartir su arte con los hondureños.
Pues yo también me sentía mal. ¿Para qué quieren escuchar un violín si se sienten mal? Pero cuando la policía se le dio vuelta al presidente y los cobras, los militares especializados, se quedaron de brazos caídos, pues yo me animé a tocar y desde ese día estoy tocando acá.
En medio de esta calle, en el centro de Tegucigalpa, en un país donde a favor o en contra del gobierno se siguen registrando muestras de apoyo, así como manifestaciones pacíficas como los cacerolazos. Y todo esto, según Melvin, tiene una explicación.
Porque hay esperanza, pues.
Celia Mendoza, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras.
Después de la pausa, las alternativas para sobrevivir en Venezuela y el pesebre más grande del mundo. Según el más reciente informe de la CEPAL, la economía de Venezuela caerá 9,5% en 2017, completando 4 años en recesión, deteriorando aún más la calidad de vida de los venezolanos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó que Venezuela culminará con números rojos su economía, al haber reseñado que caerá en 9,5% durante el presente año y será el cuarto año consecutivo con una inflación que supera los 2 dígitos.
Luego de las cifras dadas a conocer por la CEPAL, el economista Iván López, en diálogo con La Voz de América, manifestó lo complicado que será el final del año para los venezolanos.
Hay una disminución, y no solamente una disminución en el crecimiento económico del país, sino que también hay una hiperinflación que está todavía agravando la situación.
A pesar de los balances de la Organización Internacional, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que el resultado es culpa del denominado imperialismo que a su juicio intenta asfixiar la economía del país.
Si uno ve lo que viene sucediendo, las agresiones contra Venezuela, el bloqueo, la persecución obsesiva, es una persecución enfermiza contra nosotros, los bolivarianos.
El activista de derechos humanos Rafael Narváez, entre tanto, denunció que esas estadísticas demuestran que el pueblo venezolano está pasando necesidades como nunca y el gobierno permanece intoxicado de poder.
Están ciegos, están arrodillados ante un poder que se quiere mantener en el tiempo, ante un pueblo desesperanzado, un pueblo indefenso que no tiene derechos humanos.
El gobierno de Venezuela espera que el precio del petróleo aumente el próximo año para mejorar la situación de la economía y beneficiar a los más necesitados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El pesebre más grande y completo del mundo, con cientos de pequeños santos en miniatura, se encuentra en la población de Aubagne, en Francia. La particular obra de decenas de artesanos locales incluso llamó la atención del Guinness World Record.
¿Entrar en el Guinness World Records y al mismo tiempo celebrar la Navidad suena como algo raro? No, para los ciudadanos de Aubagne. De hecho, en la ciudad francesa de Aubagne, en el sur del país, 3.500 figurillas de terracota pintadas a mano por los artesanos más expertos de Provenza, denominadas santos, componen un impresionante pesebre de Navidad, algo que podría entrar en el Guinness World Records.
Este es el único pesebre de Navidad en su tipo, con 3.500 santos. Es un récord mundial que tiene que ser registrado. Estos 3.500 santos provienen de artesanos en nuestra ciudad.
El pesebre representa la natividad con escenas de vida en un pueblo del sudeste de Francia. Los papeles fueron compilados y entregados. Por eso ahora toda la población de Aubagne espera que los jueces de Guinness World Records puedan visitar la ciudad y establecer el récord.
Esperamos que las personas de Guinness World Records vengan en diciembre, porque pienso que esto sea el mejor periodo para celebrar este tipo de evento. Hemos enviado un formulario de solicitud para registrarnos y estamos solo esperando que las personas del Guinness vengan a visitarnos.
La tradición de crear santos, personajes del siglo XIX que vivían en los pueblos de Provenza, sigue estando viva año tras año en esta región. Aubagne es considerada la capital mundial de esta artesanía. Los artesanos trabajan todo el año para prepararse para la Navidad y los meses de noviembre y diciembre son los más intensos.
Es arcilla, terracota como esta. Es arcilla cruda que ponemos en un molde para crear los personajes.
Los turistas de todo el mundo y también los residentes se reúnen en Aubagne para disfrutar del tradicional pesebre. Algo tan histórico y este año tan imponente que podría devenir en un récord. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En breve, la marihuana cobra interés en Silicon Valley y cómo descubrir cuando la comida nos miente.
De la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
462, el nuevo récord de periodistas en prisión en todo el mundo, según las nuevas cifras presentadas para el 2017 por el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ. La mayoría de estos comunicadores tras las rejas se encuentran en Turquía, China y Egipto, pero otras naciones como Venezuela, Guatemala y Ecuador también se encuentran en la lista negra. Algunos empresarios que hicieron su dinero en el campo de la tecnología ahora están buscando ganancias en la industria de la marihuana.
Eric Scalo fue gerente principal de Apple. Ahora él pasa sus días haciendo chocolate con infusión de marihuana. Es un enorme cambio, pero bueno para él.
Al nacer en el área de la Bahía de San Francisco, estás rodeado de software y tecnología. Los niños con los que jugué en el patio de recreo ahora son ingenieros en Facebook o Google. Me gusta lo tangible de fabricar productos. Al final del día soy una persona que adora crear productos y el cannabis nos dio la oportunidad de poder hacer eso.
Solo 8 estados de Estados Unidos legalizaron el uso de marihuana recreativa y muchas personas todavía ven la marihuana como una droga peligrosa.
Cannabis is still one of those taboos.
El cannabis sigue siendo uno de esos tabúes. Tener esa conversación con mi madre, que no solo es asiática, sino también muy católica, y creció en una generación donde el cannabis se consideraba tan malo como cualquier otra droga. Fue una especie de conversación difícil de tener, o pensé que iba a tener, pero en ella estaba realmente abierta a la idea y en realidad come el producto de forma regular.
Entonces, a pesar de algunas dudas, el mercado legal de cannabis actualmente alcanza alrededor de 8 mil millones de dólares y se espera que llegue a 22 mil millones para 2021. Eso es mucho dinero para un producto que solo fue legalizado para uso recreativo en Estados Unidos hace 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El fraude alimentario cuesta a la industria de alimentos y bebidas un estimado de 30 mil millones de dólares cada año. Pero una nueva prueba láser desarrollada en Italia puede detectar las falsificaciones con una precisión increíble.
El fraude alimentario ocurre todo el tiempo con todo tipo de productos, desde jugo de fruta y aceite de oliva a bebidas alcohólicas o atún mal almacenado. Investigadores italianos como Adriana Puyo han creado un dispositivo que dicen que puede detectar instantáneamente comida falsa.
El objetivo de este prototipo es revelar casos de adulteración de alimentos como resultado de un proceso natural o artificial. Por ejemplo, la presencia de aceites de baja calidad mezclados con aceite de oliva extra virgen, metanol en bebidas alcohólicas, azúcares y endulcorantes que no figuran en las etiquetas de los zumos de frutas y, sobre todo, la histamina en los productos de pescado.
La prueba usa una tecnología llamada espectroscopía láser fotoacústica. Un láser finamente sintonizado pasa a través del vino o aceite de oliva o incluso del atún y detecta todos los diferentes productos químicos en la muestra.
Un rayo láser penetra la muestra e interactúa con ella. El láser es muy selectivo en comparación con otras fuentes convencionales, por lo que nos permite detectar moléculas adulteradas con alta precisión.
Al igual que con todas las nuevas tecnologías, aún no es muy práctico, pero el equipo está trabajando en eso y su meta es hacer una versión portátil de su láser de prueba. Los investigadores dicen que una versión portátil debería estar disponible en unos 3 años. Henry Llanos, Voz de América.
Millones de fanáticos en todo el mundo vuelven a las salas de cine para vivir la emoción de la más reciente entrega de Star Wars llamada Los Últimos Jedi. La saga de los Skywalker continúa mientras los héroes del despertar de la fuerza se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica para desentrañar los antiguos misterios de la fuerza y descubrir sorprendentes revelaciones del pasado. La historia, además de celebrar los 40 años de existir, también celebra su versión original que se estrenó en 1977 de la mano de George Lucas. Les informó Gesell Tobías.
Need someone to show me my place in all this.